Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Nos acompaña el Nahual Bucú-E. En el calendario maya, Bucú-E son siete energías del camino, el espíritu que nos abre, nos guía por la vida, por el sendero, y la vida sobre todo que significa no solo personal, sino familiar y colectivo. En todas las comunidades de nuestros pueblos se lleva una vida guiada desde la colectividad, desde el equilibrio, desde la armonía, no solo entre las personas, sino con la madre naturaleza. Y estas energías que nos han heredado nuestras abuelas y abuelos nos enseñan entonces a retomar ese camino para la niñez, para la juventud, para las mujeres, para todos los pueblos que convivimos y coexistimos en esta hermosa tierra, pues nos llama también a abrir ese camino, abrir esas brechas para las futuras generaciones. Así que sean bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy estaremos conversando sobre el segundo aniversario de la resistencia en la Puya. Este es un tema que ustedes habrán profundizado en algunos casos un poco más, en otros menos, pero es un tema importante para nuestras vidas. La resistencia que ha tenido las comunidades, dos municipios, San Pedro Ayampuc y también San José del Golfo. Estos dos municipios, pues, son municipios de la ciudad capital y nos llena de satisfacción que hay una buena organización en defensa de su territorio, de su territorio, pero también en defensa de los derechos de las futuras y de las presentes generaciones. Para conversar sobre este tema, nos acompañan dos compañeras, compañera, José Ángel Llamas, que él nos acompaña, y también Felisa Muralles, que también ambos vienen de los dos municipios, ¿verdad? Bienvenidos. Cuéntenos cómo se siente esta resistencia después de 2 años. Estamos conmemorando el segundo aniversario y es un día importante, es una fecha trascendental porque empieza una resistencia organizada hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuéntenos cuál ha sido, digamos, la impresión de ustedes dentro de esta resistencia.
Bueno, para nosotros pues ha sido una situación un tanto difícil, ¿verdad? Pero gracias a la fortaleza recibida de Dios, se nos ha hecho difícil, ya que 16 años pues ya significa un tiempo bastante en el cual se le ha podido decir al gobierno que respete nuestros derechos, porque nosotros estamos defendiendo la vida y también la madre naturaleza, que es la que destruye estos proyectos mineros. 2 años que estamos ya por celebrar, porque este domingo tenemos una reunión bastante amplia, y para lo cual también aprovecho la oportunidad para invitar a todo el pueblo de Guatemala que podamos compartir en ese día las diferentes situaciones que se han vivido, porque Resistencia Pacífica La Puya pues está conformada por los dos municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, y hasta aquí le hemos podido decir al mundo entero de que unidos podemos salir adelante y defender nuestros derechos.
Así es, y desde el punto de vista de las mujeres ha sido un papel muy importante resaltar esa participación muy activa de las mujeres. Cuéntenos, Felisa, cómo ha sido su experiencia personal, pero también comunitaria.
Pues para nosotros ha sido bastante difícil llevar esta lucha porque han habido demasiados problemas, pero gracias a Dios y a la Virgen los hemos ido sobrellevando, hemos ido aprendiendo mucho. Para nosotros, las mujeres, o para todos, yo siento que esto de la resistencia ha sido una escuela. Ahí nos hemos ido educando, hemos ido conviviendo con las demás personas, nos hemos vuelto como una sola familia, las diferentes comunidades que ahí resistimos. Entonces, para nosotros ha sido difícil, pero a la vez es un orgullo poder llegar a 2 años ahí, y pensamos seguir el tiempo que sea necesario. Pues desearíamos que ya terminara, que ya le dieran fin a eso, que cancelaran esa licencia, pero si no es así, nosotros pensamos seguir le pedimos fortaleza a Dios para seguir luchando y darle para adelante. Ha sido bastante difícil, pero bastante satisfactorio luchar por toda Guatemala, por toda la niñez. Ya para nosotros tal vez sea poco lo que sufriríamos si eso se diera, pero para la niñez sería, o sea, el caso especial es por ellos que estamos luchando ahí.
Así es, la vida sobre todo de las futuras generaciones, ajá, ¿verdad? En especial, digamos, ¿cómo se destaca estos 2 años? ¿Cuál ha sido la participación de la juventud?
Pues yo creo que ahí no podemos decir de que ha sido una lucha solo de mayores ni de menores. Ahí ha sido de todo un pueblo. Ahí hay niños, hay jóvenes y hay mayores también. Entonces ha sido una lucha. Y yo creo que realmente ahorita que estamos llegando a estos 2 años podemos decirle al gobierno también de que tome en cuenta realmente lo que son estas empresas transnacionales que solo vienen a explotar a nuestro país, ya que hoy precisamente se está dando la retirada de una compañía que estaba trabajando para la minera, y eso pues a nosotros pues nos alegra, pero también vemos la irresponsabilidad de la compañía minera, ya que ellos han manifestado disgusto por irse cuando no les han cancelado totalmente el trabajo que ellos estaban prestando. Bueno, ya son problemas de ellos, ¿verdad? Pero para nosotros sí es satisfactorio de que el gobierno pueda leer esa situación. Las empresas vienen a Guatemala a explotar nuestro país y nunca van a dejar nada que nos favorezca realmente. Ese desarrollo que ellos mencionan realmente es una farsa, porque no se ha podido ver en ninguna parte de nuestro país que el desarrollo llegue. Claro, comprando los medios de comunicación, pues algunos que se venden, ellos sí logran hacer una imagen que no es real. Entonces yo sí le pido al gobierno pues de que tome en cuenta esa situación y que analice realmente que nosotros no solo defendemos nuestros derechos, sino tenemos razón de que no confiar ya en esas falsas promesas que hacen las transnacionales.
¿Es un avance entonces el hecho de que esta empresa se retire ya de ahí? ¿Es un logro para las comunidades?
Sí, es un gran avance, porque nosotros sentimos que es como subir un escalón más de la lucha que llevábamos. Entonces, con que ellos se retiren, ya para nosotros es un gran adelanto, que nosotros la lucha la vamos a seguir, primero Dios, quién sabe hasta cuándo, pero con que ya la maquinaria se retire, ya es bastante. Con esto le queremos decir a esas compañías mineras de que no crean que ya ahorita agarramos de regreso para nuestros hogares. No, la lucha continúa. Nosotros vamos a permanecer ahí día y noche, el tiempo que sea necesario, pero que no se les va a permitir que entren. Y lo que quisiéramos es que decirle al gobierno que ya se toque la conciencia de que él prometió mano dura, pero la mano dura la está él mostrando para el pueblo humilde, para el pueblo luchador, no para lo que él ofreció mano dura. Entonces queremos que ya es suficiente para que cancele esas licencias.
Gracias.
Sí, también digamos, quisiera agregar que para nosotros realmente es una gran satisfacción que se esté dando la retirada de esta maquinaria, pero también queremos hacer público que entendemos que a partir de ahora realmente la responsabilidad de lo que ahí suceda corresponde al gobierno, porque es quien ha reprimido a nuestro pueblo, nos ha reprimido ahí. Entonces ahora que ya la empresa entendió que no tiene el derecho, compete realmente al gobierno establecer el respeto para las comunidades de San Pedro de Ampuc y San José del Golfo.
Muchísimas gracias. Seguramente hay otros avances que se pueden destacar en esta organización, en especial, digamos, desde permanecer, como ustedes han mencionado, de día y de noche cuidando pues el territorio, ¿verdad? Esta es una organización que les ha permitido también conocerse entre las personas, entre las comunidades. ¿Qué nos puede comentar, Felisa, de esta experiencia?
Pues ha sido algo muy, muy bonito. Llegar a conocerse con las demás comunidades, que se convive, se comparte un plato de comida, se cuentan problemas, situaciones que uno a veces tiene. Entonces ha sido muy lindo eso que hemos compartido con las familias. Entonces el tiempo ahí no se siente, mientras que uno está ahí no se siente el tiempo. Ya cuando uno se va para su casa, que termina su turno, ya se siente una satisfacción que ya cumplió con un turno más, Ya cuando se le va aproximando el día siguiente, que es cada 6 días que nos toca turno, ya uno está organizándose cómo cumplir ese turno de 24 horas. Es algo bien bonito, bien satisfactorio, que estamos dando parte de nuestra vida para los demás. Entonces lo que queremos es que todo Guatemala sepa lo que nosotros estamos haciendo y que las demás residencias que puedan haber en el país puedan tomar parte del ejemplo que nosotros les hemos dado de que sí se puede. Que sí se puede lograr mucho organizándose bien.
Muchísimas gracias. Pues sin dudas estas experiencias que nos van trasladando los líderes, la lideresa y el líder que nos acompaña hoy en día, pues nos traslada toda esa experiencia organizacional que creo yo que es una lección para todos quienes estamos también en resistencia desde otras generaciones. Así que los dejamos con una pausa y al regresar seguiremos conversando sobre la resistencia de la Puya. Bienvenidos nuevamente, estamos conversando sobre el segundo aniversario de la Puya, en especial sobre la resistencia que se ha tenido en esta región contra las empresas extractivas que están situadas en su territorio. Para ello nos acompaña José Ángel Llamas y Felisa Muralles, dos dirigentes que vienen de los dos municipios, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Hace un momento estábamos conversando sobre las actividades que se han estado programando para el segundo aniversario. Cuéntenos, Felisa, ¿cuáles son esas actividades que han programado para conmemorar la resistencia de la Puya?
Pues nos hemos estado organizando para que sea un día muy lindo, muy conmemorativo, en el cual invitamos a todas las personas que deseen acompañarnos. Va a haber una caminata que pasará por las calles principales de San José del Golfo, llegando a la resistencia, donde nos acompañarán muchas personas que ya nos han avisado que participarán, todas las comunidades alrededor de la mina. También habrán más actividades que ya están preparadas. A las 2 de la tarde será la Santa Eucaristía, donde nos acompañarán varios sacerdotes. Entonces, todo el día habrá actividad. Están invitados todo Guatemala que quiera visitarnos en ese día. Será un día muy especial porque cumplimos los 2 años de estar en resistencia, y una resistencia que ha sido 100% pacífica, en ningún momento ha sido violenta. Aunque a nosotros nos hayan agredido, jamás hemos respondido con violencia. Entonces, podemos decir que sí se puede llevar una lucha sin violencia.
Muchísimas gracias. Nos comentaba que es todo el día domingo las actividades. Ajá. ¿A qué hora se inicia y a qué hora se está programado finalizar?
Pues la caminata va a salir a las 9 de la mañana de San José del Golfo, de la entrada a San José del Golfo a la resistencia. Ya al llegar allá será la bienvenida, habrá algunos como dramatizaciones, más puntos que están preparados que no lo sé completamente, pero hay actividad para todo el día. Por la tarde habrá marimba para celebrar estos 2 grandes años que cumplimos. Entonces será un día muy alegre.
Qué bueno, pues muchísimas gracias por informarnos y ojalá pudieran pues otras personas también participar en este evento, ¿verdad? Que es importante para todas y todos. También quisiéramos abordar sobre la situación jurídica. Hay compañeros que están criminalizados por esta lucha, ¿y cuál es la situación jurídica? Como sabemos, pues son a veces casos que es como un sello, ¿verdad? Acusar de lo mismo que acusan en Huehuetenango, han acusado en Jalapa y siguen acusando en todos los municipios donde hay resistencia, que generalmente son los delitos de terrorismo y otros que se han ido, digamos, sumando, ¿verdad?, a ello. ¿Cuál es la situación de la Puya en este caso?
Bueno, la verdad es de que no quedamos libres de ese tipo de acusaciones falsas, porque sí nos tenemos varios compañeros acusados y procesados, pero se ha demostrado que realmente no tienen argumentos y por eso simplemente lo hacen con la intención de intimidar al pueblo, ¿verdad? Entonces, Los compañeros están yendo a las citaciones y nunca se presentan completamente los procesos para llegar a una solución de la demanda, que prácticamente solo están usando la ley, las empresas para intimidarnos. Esperamos en Dios que esto, pues, algún día, pues, los compañeros queden absueltos totalmente, porque estamos seguros que no ha habido razón ni van a conseguir pruebas para poder probar las acusaciones falsas que nos tienen.
¿Cuántos compañeros están criminalizados de ambos municipios?
Hay 3 casos, o sea, son 12 en total.
12 casos.
Sí.
¿Hay mujeres en estos casos?
Sí, está una compañera que, digamos, solo una de las que está, digamos, demandada. Los demás son compañeros hombres. Pero sí, es triste realmente que las leyes, digamos, las puedan utilizar a su manera. Pero sí estamos seguros de que Dios no nos desamparará y la justicia algún día se tendrá que ver la realidad, porque los compañeros realmente no deben ni han cometido ningún delito. Son acusaciones falsas. Y por eso es de que cuando ellos se presentan no logran tener las pruebas y simplemente retrasan los procesos. Pero ya sabemos y tenemos claro que son políticas intimidatorias de parte de la empresa y que utilizan a algunos organismos del Estado.
Lamentablemente en esto se prestan incluso toda la estructura estatal, ¿verdad? ¿Alguna situación relevante en estos casos que nos quieran compartir?
Sí, porque como le decía, hay un compañero que incluso ya se anuncia la orden de captura cuando realmente no le han probado ningún delito. O sea, es lamentable tenerlo que decir, pero así está funcionando el sistema de justicia en Guatemala. Y a nosotros realmente nos anima a seguir adelante, porque estamos convencidos de que no estamos cometiendo ningún delito, los compañeros tampoco los tienen, los que están procesados, y solo cuando exigimos el respeto de nuestros derechos somos objeto de esas acusaciones. Pero tenemos muy fuerte la creencia y la fe en Dios, que Él nunca desampara al que hace el bien, y por eso seguimos adelante.
Así es. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos estas experiencias. Yo creo que es una de las acciones muy relevantes fue hace como unos meses o un año más o menos, cuando estaba en todos los medios de comunicación que había desalojo en La Puya. ¿Cuál es esa experiencia que ustedes nos pueden contar? Porque la voz de las comunidades casi no se escuchó, ¿verdad? Solo por medios alternativos. Desafortunadamente, el resto de medios comerciales, pues, publicaron lo que el gobierno quiso publicar, ¿verdad? ¿Cuál es ese comentario que ustedes nos pueden hacer?
Bueno, lo que podríamos comentar es realmente de que eso nos fortalece, porque el gobierno, usando nuestros recursos, nos reprimió con toda la fuerza, empezando el 8 de mayo, cuando en horas inhábiles llega a la 1 de la mañana un convoy de patrullas acompañando a una empresa extranjera, cuando realmente ni las estrofas del himno nacional respetan. Entonces es duro saber que tenemos autoridades que se burlan de las leyes. Fue muy dura esa situación, pero también una acción que ejecutó la empresa minera, llevando un grupo de supuestos trabajadores a hostigarnos e insultarnos de lo más bajo, también fue una de las acciones que nos deja muy malos recuerdos, pero que nos hizo ver que unidos y agarrados de la mano de Dios no nos van a quitar ni van a violar nuestros derechos. Así fue también el 7 de diciembre, que ya envía nuevamente el gobierno a aproximadamente unas 80 patrullas, dejando en el abandono a todo el país para ir a reprimir a un pueblo que está defendiendo sus derechos. Es triste, pero hay que decirlo porque es la verdad. Entonces hoy nuevamente hacemos ese llamado al gobierno y lo responsabilizamos de lo que suceda, creo que el retiro que se está dando hoy, precisamente de la maquinaria, prueba más de que realmente no tienen derecho de estar respaldando a estas compañías, porque estamos seguros que si ellos hubieran trabajado, no hubieran cubierto los daños que le hacen al país, mucho menos a las comunidades. Y hoy se está probando de que ni a las mismas empresas que son parte del poder económico del país les cumplen. Entonces, creo que es tiempo de que tome conciencia y que nosotros estamos claros que lo que suceda en el lugar de la Puya va a ser responsabilidad del gobierno, porque realmente es el que ha avalado estas situaciones.
Muchísimas gracias. Yo creo que hay bastante que seguir conversando respecto a este tema. Nos iremos a una pausa, pero seguiremos comentando sobre la situación de la Puya y sobre este segundo aniversario en resistencia, los avances, pero también aquellas situaciones que quedaron marcadas en la vida de cada uno de los comunitarios. Ya volvemos. Continuamos con nuestro programa Siguantinamit. Estamos conversando sobre el segundo aniversario de la Puya, sobre la resistencia de la Puya, sobre todo porque consideramos que es un tema importante que nos puede dar muchas lecciones para las otras generaciones que también estamos defendiendo nuestro territorio. Es un gran mensaje, es una gran resistencia la que se ha llevado de manera organizada y de manera también firme. Así que para ello nos están acompañando dos compañeros, José Ángel Llamas y Felisa Muralles. Ellos nos visitan de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Cuéntenos, Felisa, ¿qué ha significado, digamos, la criminalización, pero también la resistencia en la vida de las comunidades?
Pues esta resistencia ha ido fortaleciéndonos, como animándonos, aprendiendo más, porque esas opresiones que ha ido a hacer la policía, al principio nos molestaba, nos atemorizaba. En cambio ahora ya no, ahora si llegaran los recibiríamos con más valor, porque sabemos que no les tenemos que temer. Lo que intentaron el 7 de diciembre fue algo bien fuerte, y igual no les temimos. Nos tiraban bombas lacrimógenas, nos maltrataban.
¿Qué pasó el 7 de diciembre?
Pues fue como a las 6 de la mañana que empezaron a llegar patrullas, pasando por el Carrizal, que es donde yo vivo, y por San José del Golfo. Lo que hicieron fue tapar los caminos para no dejar pasar la gente que fuera a ir a la resistencia. Entonces ellos llegaron que querían desalojarnos de ahí. Entonces, como pudimos, llegamos ahí. No hubo nada que nos detuviera. Buscamos la manera de llegar e ir a acompañar al grupo que en ese momento estaba. Entonces nosotros lo que hicimos fue encomendarnos a Dios, que siempre nos encomendamos a Dios, que sabemos que tomados de la mano de Él nadie va a poder contra nosotros. Entonces la policía llegó agresiva, amenazándonos, que si hablábamos tenían unas personas detenidas y que nos iban a agarrar a más personas si seguíamos hablando. Nosotros reclamábamos nuestros derechos. Igual ellos nos callaban, nos empujaban, nos maltrataban, que hicieron lo que quisieron. Pues nosotros tratábamos de ignorarlos, pero nos armábamos de valor, que sabíamos que no lo podían hacer, que si Dios estaba con nosotros no lo iban a poder. Fue un día muy largo, estuvimos ahí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde que ellos se retiraron, que se negoció con ellos, que pedían que se les diera permiso posesionarse en el portón, en la entrada de la mina, para sacarse una foto, para publicar de que nos habían desalojado. Entonces es publicidad que ellos querían hacer, lo cual no lo lograron. Ahí estamos ya hace más de un año, fue en diciembre del 2012. Entonces, cada día que ha pasado nos ha fortalecido. Entonces, es el mensaje que nosotros le queremos dar a toda Guatemala, es que sí se puede. Si toda Guatemala nos uniéramos, Guatemala cambiaría. Terminaría tanta corrupción que hay, tanta maldad, tanta violencia. Pero tenemos que empezar uniéndonos. fortaleciéndonos lucha con lucha, resistencia con resistencia, para que seamos un pueblo unido y un mañana pueda cambiar, porque al paso que vamos, que solo hay violencia, está muy difícil la situación.
Muchísimas gracias. José Ángel, ¿usted quiere compartir?
Sí, digamos yo, pues, sí quisiera pues agregar una invitación a todas aquellas personas que han vivido engañadas por las empresas mineras. Invitarlos para que tomen conciencia que lo que estamos defendiendo es la vida de todos y ellos han sido engañados. Es tiempo de que tomen un poquito de reflexión y se unan a la lucha, porque la lucha es de todos y para todos. Es preocupante porque el gobierno también ha permitido que a través del Ministerio de Gobernación nos acerquen otro peligro hacia estas comunidades, ya que a escasos 3 kilómetros tienen almacenados una gran cantidad de precursores químicos y esos pretenden quemarlos ahí. Con ello únicamente van a originar más contaminación y es lo que ya no queremos. Hacemos ese llamado para que realmente no se vaya a dar eso, porque como no nos hicieron daño con la mina, no nos han podido hacer el daño. Creo que con eso lo quieren hacer. No sean ingratos, ministros de Gobernación. Piensen que todos somos humanos y debemos cuidar nuestra vida y también, por ende, la naturaleza. Así es, pues, de que invito a todos aquellos compañeros sanjosesanos y sanpedranos, que son pocos, pero que ellos han sido engañados y hoy es momento de que se unan a la lucha, ya que se ha demostrado y han entendido también las empresas que son dueños de la maquinaria y por ello se retiran. No solo porque estas empresas les hayan quedado mal, sino que también creo que han tomado conciencia de que lo que estaban haciendo ahí es un daño. Así es, pues, de que es momento de que nos unamos y podamos, en un tiempo no lejano, estar ya libres de esa amenaza. Guatemala es de todos y de todos es el deber de defenderla. Así es que esa es la invitación y los esperamos este 2 de marzo a que compartamos esa celebración que tenemos, ya que durante todo el día va a haber actividad y ahí también conoceremos más de la situación jurídica que llevan los procesos contra los compañeros y también el proceso que va contra, digamos, contra este proyecto minero. Así es que los esperamos desde las 8 de la mañana, donde nos vamos a reunir para partir en la caminata hacia la resistencia y ahí vamos a compartir mejor cada una de las situaciones que ustedes no conocen y que a veces se las han ocultado, porque lamentablemente nosotros como comunidades no podemos ser público toda la situación, porque los medios de comunicación no todos se tiene esa conciencia de que debe ser publicada la verdad. Son manipulados tanto por las empresas como también por el gobierno. Así es que ahí es el momento donde podamos estrechar las manos y seguir adelante, que la lucha está en pie a pesar de todas las atrocidades que el gobierno ha dado y las compañías extractivas, y seguiremos ahí. Estamos fortalecidos y esperamos que el hecho de que se retire la maquinaria para nosotros es alegría, pero no es una situación que nos diga que la lucha está terminando. Estamos seguros que Dios nos fortalecerá para los 23 años que queda de vigencia de esa licencia y que, aunque quizás nosotros no logremos sobrevivir ese tiempo, pero estamos seguros que como la lucha en el momento que hoy se está viviendo está compuesta por jóvenes, también esos heredarán esa conciencia de defender la naturaleza y que sobreviviremos a esa situación.
Muchísimas gracias. Gracias. ¿Algún mensaje de cierre que quiera compartirnos, Felisa?
Pues invitar a todos a que nos unamos, que cuando hay un problema en alguna comunidad, si todos nos unimos, los problemas se resuelven. Pero si todos nos quedamos callados, los gobernantes, los políticos hacen lo que ellos quieren. Pero si nos unimos y ya decimos un no, ya no queremos más opresión, ya no queremos que nos sigan gobernando de esa manera, pues algún día se irá a ver el cambio, pero tenemos que trabajar unidos. Entonces, el mensaje que le daríamos es de que ya no nos dejemos manipular por los gobernantes, sino que levantemos la cabeza. Si estamos dormidos o hipnotizados, pues que ya es tiempo de que nos levantemos y nos unamos fuerzas para que eso termine.
Muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados del día de hoy, José Ángel Llamas y Felisa Muralles, que estuvieron compartiéndonos esta experiencia vivida, tanto personal como colectivo, y sobre todo por defender los derechos no solo de los presentes, sino de las futuras generaciones, y sobre todo creo que trasciende la lucha más allá de estos dos municipios que son San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Sin duda es mucho más extensa esa resistencia, y pues los invitamos y saludamos también esa resistencia pacífica que la Puya ha llevado durante estos dos años. Un saludo cordial a los dirigentes, a los líderes, a las comunidades, a los jóvenes que están involucrados y que sigan adelante, y que esperamos poderles acompañar, y esperamos también que otros televidentes se puedan sumar a esta actividad del día domingo. Ya volvemos después de esta pausa. Muchas gracias por seguir en sintonía de nuestro programa Siguantinamit. Estamos el día de hoy abordando el tema trascendental que fue el segundo aniversario de la resistencia de la Puya. En este segmento nos queda presentarles a ustedes las noticias que el día de hoy hemos preparado, y pues se suma al rechazo de una hidroeléctrica a la comunidad de Chortí junto con su alcalde en Camotán. Entonces, en base a esta noticia, felicitamos a Camotán por haber decidido conjuntamente hacer este rechazo, y pues los invitamos a seguir adelante. La conmemoración también de la dignificación de las víctimas es una de las noticias que les presentamos a continuación. El día de hoy la Corte de Constitucionalidad escuchó terceros interesados, en especial personas individuales, que se sumaron a defender un Estado de Derecho en el marco del periodo que le corresponde terminar a la fiscal general Claudia Paz y Paz del Ministerio Público. También felicitamos a CCDA por su 32 aniversario, haber llevado tantos apoyos, la resistencia de las comunidades organizadas, comunidades indígenas y comunidades campesinas. Así que estas y otras noticias ustedes estarán viendo en el siguiente segmento.
Las comunidades del pueblo Chortí de Camotán, Jocotán y la Unión Zacapa, con el apoyo del Consejo Indígena Intercomunal Chortí, instituciones e iglesias, logran que el Consejo y alcalde de Camotán, Chiquimula, firme un acuerdo municipal donde se compromete a no extender licencias de construcción de hidroeléctricas y minerías en el Río Grande de Camotán. El pasado 7 de febrero de este año, las comunidades realizaron asambleas comunitarias a un costado del puente Jupilingo. Al lugar asistió el alcalde municipal de Camotán, quien se comprometió a dialogar con los consejos para redactar un acuerdo municipal, no extender licencias de construcción a la hidroeléctrica Las Tres Niñas, asimismo no avalar licencias para exploración y explotación minera. Se acordó una reunión en la municipalidad para hacer entrega del acuerdo a cada uno de los líderes comunitarios. El alcalde, junto a su consejo, escucharon las razones por las cuales las comunidades chortís rechazan cualquier tipo de construcción hidroeléctrica, indicando que han sufrido persecución y criminalización. Actualmente hay dos privados de libertad por estos conflictos. Agregaron que en la región están siendo afectadas por la sequía, por lo que este tipo de proyectos atentan contra la vida porque tienen poca tierra y poca agua para cultivar. Además, como pueblo chortí, respetan las formas ancestrales de convivir con la madre tierra. Con información de Norma Sancir, Central Campesina Chortí Nuevo Día, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Pasados ya 15 años de la entrega del informe elaborado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, Memorias del Silencio, este 25 de febrero se conmemoró el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, el cual se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad y del país. En la Casa de la Memoria, un lugar donde se presenta una realidad de nuestro pasado, la historia no oficial de nuestro país, donde se visualiza la represión que los pueblos han tenido que sufrir, pasando desde la invasión colonial hasta el reciente conflicto armado interno. Sobrevivientes de este conflicto dieron su testimonio durante las actividades realizadas en el marco de este día.
Tres claveles en la mano, el que corresponde a mi madre, a la Ile Popa, secuestrada y desaparecida el 19 de diciembre de 1980 en la ciudad de Guatemala, el que corresponde a mi hermano menor, Juan Pablo Solórzano Popa, muerto en Nevaj en junio de 1980, y el que corresponde al hermano que me seguía, Mario Solórzano Popa, asesinado en junio de 1981 en la ciudad de Guatemala.
A cada uno, los presentes, y muy buenos días a los jóvenes, a los niños que están acompañando este día, el día de la memoria histórica de miles y miles de mujeres, de niños, de hombres, de ancianos que fueron cortadas sus vidas durante los 36 años de guerra, de conflicto armado, de genocidio que pasó en el país durante los años 1960 al 1966, que fueron registradas en la memoria del silencio nunca, de la memoria del silencio, que fue elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, donde quedó el testimonio de muchas mujeres, de muchos hombres, de muchos jóvenes y niños que presenciaron la ejecución, la desaparición de sus seres queridos.
Hoy, buenos días a todos y a todas. Agradecemos también este espacio que nos permiten aquí en la Casa de la Memoria. Y como dice el poema de entrada, de vez en cuando camino al revés, es mi forma de recordar. Si caminara solo hacia adelante, les podría contar qué es el olvido. Pero el olvido en esta casa no existe. Porque si tuviéramos ese olvido, esta casa no existiría y no estaríamos en este momento reivindicando y pidiendo justicia por cada uno y cada una de los hermanos y las hermanas desaparecidas.
Por tu dignidad, por tu lucha, por tu rebeldía, por tu resistencia, por tu arte, por tu compromiso, por tu valor, genocidio nunca más. Con información de Óscar Gálvez, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. En el Parque San Sebastián se realizó el Festival Dignidad y Verdad, convocada por la Coordinación Genocidio Nunca Más. Durante dicho festival, diferentes artistas se hicieron presentes, dando un mensaje de solidaridad con todas y todos los sobrevivientes del conflicto armado que azotó al país durante 36 años, exigiendo al Estado que juzgue a los implicados en los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad por las masacres ocurridas durante el conflicto armado. Dichas masacres están debidamente documentadas en el informe del REMI y Memorias del Silencio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Con información de Óscar Gálvez, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. El pasado 24 de febrero se presentó el libro Voces del Río, documento que relata los testimonios de las múltiples violaciones a derechos humanos a los que han sido sometidos comunitarios del pueblo Anjobal de Santa Cruz Varillas, por la imposición de una empresa hidroeléctrica en dicho municipio. Persecuciones, difamaciones, detenciones ilegales, encarcelamientos son parte de la represión que han sufrido los líderes comunitarios del pueblo de Varillas, las cuales han quedado plasmados en el libro Voces del Río. Durante la presentación del libro estuvieron presentes diferentes actores, defensores de derechos humanos, quienes comentaron el libro, como lo fue Domingo Hernández de la Convergencia Maya Huajipquier y Claudia Samayoa de UDFEBA. Con información de Óscar Gálvez, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. La empresa PIF Contrastistas S.A. retiró la maquinaria pesada que se utilizaría para la construcción del proyecto minero Progreso 7 Derivada, Esto se da a unos días de cumplir 2 años de lucha y resistencia legítima que llevan las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampú por la defensa de su territorio, con información comunitaria descolonizando la información prensa indígena y campesina. Hoy, 26 de febrero, en la sala de vista de la Corte de Constitucionalidad, se presentaron diferentes personas individuales como terceros interesados, en la que se presentaron los argumentos del por qué no es viable el amparo otorgado a Ricardo Sagastume, en el cual acorta el periodo constitucional de la fiscal general doctora Claudia Paz y Paz. Durante la audiencia se solicitó que se dé por inválido el amparo otorgado a Sagastume, ya que las únicas razones válidas para convocar a una comisión postuladora a fiscal general es por muerte, renuncia o remoción del cargo, las cuales en este caso no es por ninguna de estas razones, con información comunitaria descolonizando la información prensa indígena y campesina.
CCDA, 32 años de lucha y resistencia.
El CCDA surge en el 82, principalmente para buscar la defensa de los derechos de los campesinos, la población indígena, hombres, mujeres en el campo. Como recordamos la historia, un poco desafortunadamente Guatemala vivió un conflicto armado interno y en ese periodo de la década del 80, básicamente la represión fue muy fuerte para toda iniciativa que pretendía buscar la justicia social, buscaba la equidad, organizarse. Entonces hubo una represión bastante fuerte en contra de los pueblos y comunidades indígenas, la cual, digamos, se organiza el CCDA para hacer esa denuncia a nivel nacional e internacional por las violaciones a derechos humanos que ocurrían. Entonces el CCDA es una organización indígena campesina que surge para defender los derechos de humanos de la población indígena campesina, pero también en el recorrer del tiempo nos dimos cuenta que también es violación que se hace a la población del campo cuando no tienen derecho a alimentarse, cuando no tienen derecho a vivir dignamente. Entonces a partir de ahí también el CCDA se define, digamos, en el 90-91 su participación política de cara a buscar soluciones a los grandes problemas estructurales de este país, como la cuestión agraria, por ejemplo. Y del 98 hasta febrero de este año podemos tener el equivalente de 76 fincas. Eso demuestra que tenemos un promedio de más de 3 fincas.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.